Huasco 2023. W Radio invita.
Lo que tienes que saber.
Padre Hernán Quesada, sacerdote jesuita, teólogo moral, sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que podría ser presunto homicida de los sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas.
Recibí una llamada de la gobernadora. Nos dicen ahora que hay un 100% de seguridad hasta que tengan la prueba de ADN y se entiende, ¿no? Pero que la hermana lo había identificado. Entonces, bueno, estamos ante un cuerpo que muy posiblemente sea este hombre que se busca, que es el presunto asesino de nuestros hermanos. Cuando escuché la noticia, la primera cosa que pensaba es, toda muerte violenta es una mala noticia. Hay un nuevo asesinato que hay que aclarar y nosotros no podemos creer, aceptar, asumir que en este país tendríamos acceso a una justicia que se va dando de esta manera. Al final no es algo que es resultado de un proceso judicial, de un juicio, y esto es preocupante. O sea, es decir, ya lo tenemos muerto porque lo mató el crimen organizado. No, a mí no me parece que sea nada que celebrar.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx. uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Yo no voy a obedecer instrucciones para votar o le convienen en sus acuerdos a Alejandro Moreno.
Localizaron en su territorio el cadáver del presunto José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco.
Are there drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico?
I think that's it's fair to say yes.
El pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México tienen derecho de vivir sin miedo.
Así las cosas.
De la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 23 de marzo del 2023 y saludo por supuesto a todas las personas que han estado hoy escribiéndonos, llamándonos por teléfono. Nos llama por ejemplo Cristian Flores desde Carolina del Norte. Dice, saludos a todos los que radican en la Unión Americana, principalmente a los del estado de Hidalgo, que nos despertamos todos los días con ustedes. Así que bueno, gracias a Cristian y gracias de verdad a todos los que han estado escribiéndonos hoy con los diferentes temas que hemos tenido. Y aprovecho, por supuesto, para saludar a toda la República Mexicana. Hoy de verdad nos han estado escribiendo de aquí del Estado de México, nos han escrito de Hidalgo, nos han estado escribiendo también de Morelos, de Nuevo León. Por ahí estaremos, por cierto, en Monterrey en unas semanitas más. Voy a ir a presentar el libro de mi querido Tito Garza Onofre, así que bueno, si andan por allá en Monterrey, pues nos saludaremos. Y por cierto, también este lunes y martes vamos a transmitir desde el Tianguis Turístico, que en esta ocasión va a ser aquí en la Ciudad de México. Ya saben que hemos ido varias ocasiones al Tianguis Turístico, en Acapulco, en Mérida. En esta ocasión va a ser aquí en la Ciudad de México, así que por ahí estará prácticamente todo W Radio lunes y martes transmitiendo desde este Tianguis Turístico, que siempre es interesante ver qué es lo que traen los diferentes estados de la República. Y bueno, siendo la Ciudad de México anfitriona, pues también será interesante ver cuál es el programa. Así que bueno, por ahí estaremos. Y de verdad, saludos a también a los que nos escriben desde Guerrero, hoy también muy temprano, desde Quintana Roo, en fin, desde Yucatán mismo. Ya, muy pronto estaremos yendo también a otros estados de la República. Y por acá me dicen, extrañamos a Risco, ¿dónde anda? Bueno, se tomó unos días de vacaciones, ya estará de regreso el próximo lunes, cuando estemos transmitiendo precisamente allá desde el Tianguis Turístico. Así que bueno, muchos temas hemos traído esta mañanita. Sigue la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya les comentábamos lo que dijo respecto al caso de el Chueco, el presunto asesino de los jesuitas, el guía de turista y el joven beisbolista allá en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Y bueno, pues estamos a la espera de que se confirme al 100% de que sí se trata del Chueco, el cuerpo que se encontró el día de ayer en Sinaloa. Pero bueno, pues de alguna manera el presidente confirma cuando dice que la hermana y familiares del Chueco ya habían identificado el cuerpo. Y en CNN se está transmitiendo en vivo, lo que también les he platicado desde hoy tempranito, ya se está llevando a cabo esta comparecencia de el CEO, de uno de los CEOs de TikTok, en el Congreso en Estados Unidos, en el Capitolio. En estos momentos se está llevando a cabo, y por lo menos no he podido escuchar lo que se dice, pero lo que sí puedo leer en la pantalla dice tal cual que los legisladores estadounidenses están yéndose con todo contra este CEO chino, que hoy también tempranito escuchaba yo un poco su historia. Es un hombre nacido en Singapur, un hombre relativamente joven que ha sido muy exitoso en los negocios, y parecía, por lo menos así lo analizaban algunos expertos allá en Estados Unidos, decían, parece ser que TikTok decidió enviar a esta batalla al Congreso estadounidense pues a un hombre que pudiera parecerles relativamente atractivo, dado que es un hombre del capital, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que yo alcanzo a ver en este momento es que sí le están haciendo preguntas realmente duras a este CEO de TikTok. Los miembros del Congreso estadounidense se manifiestan preocupados por la relación de esta plataforma con el Partido Comunista Chino y con el gobierno de China. Así que vamos a ver también. También se está hablando de el impacto de esta plataforma en los niños, en los jóvenes. Esto creo que va a ser, sin lugar a dudas, un antes y un después en la relación de algunas de estas plataformas de redes sociales con gobiernos en el mundo. TikTok está prohibida ya por algunos gobiernos en el mundo, y otros gobiernos la tienen prohibida, sobre todo para funcionarios que trabajan precisamente en gobiernos, no lo pueden tener en sus dispositivos oficiales. Sabemos que ha habido otro tipo de enfrentamientos, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea contra Google, por ejemplo, también por un tema de privacidad de datos, por un tema de dominancia también en el mercado. En fin, no es la primera vez, también contra Facebook. Recuerdo también en su momento en Brasil, por ejemplo, hubo mucho interés de la entonces presidenta, incluso Dilma Rousseff, de hablar de lo que estaba pasando con Internet, con un Internet neutral, pero también con la protección de datos. El caso, insisto, específico de Facebook. Si no es la primera, pero en este caso, además, estamos hablando de una plataforma como TikTok, cuya plataforma, digamos, madre, o la empresa madre, que se llama ByteDance, pues es una empresa china, y pues la duda que se tiene o la preocupación que se tiene de cómo se utilizan los datos que recaba esta plataforma y de qué manera el gobierno chino, por ejemplo, tiene acceso o no a estos datos. Ya han salido en fechas recientes algunas historias de cómo se ha espiado, por ejemplo, a periodistas británicos, a periodistas europeos, a periodistas estadounidenses a través de TikTok, por ejemplo, y también la manera muy opaca, por no decir oscura, en la que TikTok maneja, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sus finanzas y los dineros que recibe, entrega, cómo, quiénes, etcétera. Así que va más allá, insistimos, de una plataforma que estoy segura que muchos de los que nos están escuchando ahorita dicen, pero si en TikTok solo se ven videos musicales y de gente bailando, pues no, ahí pasan muchas más cosas, y hoy es la noticia allá en Estados Unidos.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este jueves en Así las Cosas, les decíamos, ya hemos tenido varios asuntos. Hoy tempranito platicábamos con el doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, por este tema que ya les decía, el hallazgo de un cuerpo que podría corresponder al de José Noriel Portillo Gil, el Chueco, presunto asesino de sacerdotes jesuitas, de un guía de turista y también de otro joven allá en la Sierra Tarahumara. Y bueno, pues platicábamos con él. ¿Por qué? Porque la Compañía de Jesús el día de ayer sacó un comunicado y que dice tal cual: la Compañía de Jesús se pronuncia sobre el hallazgo en el caso Serocawi, y lo que decía es que si se llegase a confirmar este desenlace, es decir, que se encontró el cuerpo del presunto asesino, dice, no es lo que el que esperábamos ni es por el que trabajamos. Por ello redoblamos nuestro llamado a que se cumplan a cabalidad las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instaladas apenas la semana pasada para construir seguridad, condiciones de seguridad de la región. Y también decía, los jesuitas nunca hemos callado ni callaremos ante la violencia y la deshumanización. Seguiremos en la Tarahumara y en otras regiones de México trabajando para que haya paz, justicia, derechos humanos y reconstrucción de tejido social. Les poníamos aquí también hoy tempranito el audio de lo que dijo ayer la gobernadora de Chihuahua, en donde dice que, bueno, las diferentes instancias habían ya están investigando si se trata o no de el Chueco. Pero bueno, esto fue parte de lo que nos dijo en estos micrófonos hoy temprano el rector de la Universidad Iberoamericana.
La postura que se da el día de ayer y posibles posturas subsecuentes que se sigan dando por parte de algunos funcionarios, en donde dan, pues ya concluyen con el presunto asesinato de manera también violenta del presunto responsable del asesinato de estos hermanos nuestros y de dos personas más, pues es un mensaje equivocado, ¿verdad? El caso no está resuelto, nos obliga a adoptar una mirada más crítica sobre estas situaciones, y pues las autoridades no pueden hablar, como habló ayer la gobernadora.
Y sí, lo dijimos hoy temprano y lo reiteramos, incluso si se verifica que sí se trata del presunto asesino de estas cuatro personas allá en la Sierra Tarahumara, no podemos hablar de justicia, y eso tiene que quedar clarísimo, porque esto no es el resultado de un proceso de investigación en donde se buscó qué es lo que sucedió, cómo dieron con él, se están esclareciendo los hechos, se sabe por qué pasaron las cosas como pasaron, se está, además, como ya lo decíamos, hablando de verdad, de justicia, de reparación. No, un ajusticiamiento nunca es justicia. Eso nos debe quedar clarísimo. Y el hecho de que hayan casualmente encontrado el cuerpo de este hombre asesinado, eso no aclara absolutamente nada, ni tampoco termina con lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara. Por aquí me escribe un radioescucha muy amable, soy Mario Abraham, y dice, ¿por qué si se identifica el cuerpo del Chueco no se ve justicia? De todas maneras, aunque no se sabe cómo lo mataron, para mí hay algo de justicia. No, claro que no hay nada de justicia. Hay, en tal caso, un ajusticiamiento, que es completamente diferente. Pues alguien lo mató, ni siquiera sabemos quién. Esto seguramente tiene que ver con rivalidades, con bandas, con una serie de cosas, pero ahí no hay reparación, no hay verdad, no hay como tal un proceso, insisto, de esclarecimiento de los hechos, de saber qué pasó, cómo pasó y que no vuelva a suceder. También se los decíamos aquí en estos micrófonos, la gente que está ahí en la Tarahumara sigue no solamente con el mismo miedo que tenían antes, sino con peor miedo. ¿Cuál justicia? No, de verdad, no podemos acostumbrarnos a que en este país la justicia sea haber encontrado muerto a el presunto asesino de alguien. Eso nunca es justicia. Eso nos habla, en tal caso, de una situación infinitamente más frágil de la que nos podemos imaginar. Así que, bueno, de ello hemos hablado esta mañana, también de lo que está pasando con las tasas de interés, lo que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos, de la inflación también en nuestro país. También una nota interesante que nos daban hoy muy temprano, este Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimentaria, y lo que se aprueba el día de ayer en el Senado de la República, y que quienes sean deudores de pensión alimentaria, pues no solamente no van a poder contender por cargos de elección popular, por ejemplo, sino que incluso no van a poder tener sus documentos como el INE o el pasaporte, etcétera. La verdad es que interesante lo que aprueba el día de hoy el Senado de la República, de lo que ya les dábamos cuenta con nuestra querida Verónica Méndez. Y bueno, nos preguntaban hace unos días que qué había pasado con el caso de Yasmín Esquivel. Ustedes saben, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido señalada por haber plagiado su tesis de licenciatura y su tesis de doctorado. Pero sobre todo el tema de la tesis de licenciatura en la UNAM. Y bueno, nos preguntaron qué ha sucedido con ello. Octavio García, desde la UNAM, ¿qué es lo que ha estado sucediendo en torno al caso de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel? Adelante, Octavio, buenos días.
Gracias, Gaby, muy buenos días. Pues ayer autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, interpusieron un recurso de revisión para impugnar la suspensión definitiva que le concedió un juez de distrito a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mota, quien interpuso un juicio de amparo en contra del acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética encargados de investigar el plagio de su tesis de licenciatura en Derecho. A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado notificó el recurso de revisión solicitado por diferentes autoridades de la máxima casa de estudios contra la suspensión que fue concedida el pasado 28 de febrero. La titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, le concedió la medida cautelar al integrante de la Suprema Corte para el efecto de que las autoridades de la UNAM se abstengan de emitir una resolución sobre su caso. Por recibido, el oficio de expresión de agravios registrados con el folio 6405 de las autoridades responsables, rector, presidenta del Comité Universitario de Ética, Secretaría Técnica e integrantes de dicho comité, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del cual interpone recursos de revisión en contra de la interlocutora de 28 de febrero de 2023, dictada por este juzgado en los autos del incidente de suspensión en que se actúa, así lo indica este recurso de revisión. Y es que el pasado 23 de febrero, el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa confirmó la suspensión provisional que la juez de distrito le otorgó a la ministra Yasmín Esquivel. Esta revisión fue solicitada el pasado 17 de marzo a través de un escrito presentado en el juzgado que dio un plazo de 3 días para que el expediente sea turnado al Tribunal Colegiado en turno, quien deberá resolver si confirma, modifica o revoca esta sentencia. Como se recordará, Gaby, el 28 de febrero de este año, la titular del juzgado quinto del distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, le concedió esta medida cautelar a Yasmín Esquivel Mota para el efecto de que las autoridades universitarias pues, se abstengan de emitir una resolución sobre su caso. Es lo que está pasando en este caso.
Gracias, gracias, Octavio. Bueno, pues ahí está, para los que nos preguntaban qué pasaba con la UNAM y Yasmín Esquivel, bueno, pues ahí está, y todavía falta, por supuesto, saber desde la UNAM este comité de ética también, el que está trabajando en torno a la tesis, el plagio de la tesis de la ministra Esquivel, bueno, pues cuál va a ser su resolutivo. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo por ahí. Rápidamente nos escribe aquí en Facebook, Enrique Strop, y dice: ¿dónde puedo consultar los datos que daba el maestro Quintana de qué precios, qué sube y qué baja de precio de manera individual? Mira, Enrique, lo puedes consultar en la página de del INEGI, también en sus redes sociales, por lo menos en Twitter, sé que lo ponen de manera constante y muy puntual, incluso van poniendo ahí como las gráficas y ahí puedes ver que sube, que baja de precio, etcétera. No sé, la verdad, si INEGI también lo hace en Facebook, habría que checarlo, pero si no, en la página del INEGI, ahí puedes encontrar toda esta información que nos resume el maestro Quintana todas las mañanas. Así que bueno, así las cosas. También nos preguntaban que qué había pasado, ayer les adelantábamos aquí que algo iba a suceder con la bancada del PRI en el Senado de la República. Bueno, pues el senador Miguel Ángel Osorio Chong renunció ayer a la coordinación y a la bancada del PRI en el Senado. Dice que no se sale del partido, pero sí renuncia a la coordinación y a la bancada del PRI en el Senado. Al ratito vamos a platicar unos minutos precisamente con el senador Miguel Ángel Osorio Chong y lo que está pasando en ese partido, el Partido Revolucionario Institucional.
Estás escuchando Así las cosas.
You agree with the following statement that fentanyl coming from Mexico is killing Americans by the tens of thousands.
It is, and it's also killing Mexicans.
Yeah. Well, do you agree it's now time to change our policy costs is not working, or do you think it is working?
I think that, Senator, first of all, you're exactly right about the insecurity in Mexico. As I said, the Mexican people themselves are the number one victims of that insecurity. The Mexican government...
Are more Mexicans dying of fentanyl poisoning than Americans?
Currently, no, but it's a growing problem.
So how many have died in Mexico from fentanyl?
I don't have the exact numbers.
Well, 70,000 died last year alone in the United States. Do you believe our policies toward drug cartels and fentanyl coming from Mexico, that those policies are working?
They need to do more. They need to be more effective. Here's one way we can do that. Okay. One way we can do that is making sure that we have, for example...
Así las cosas.
Bueno, 8 de la mañana con 19 minutos. Pegamos un brinco rápidamente para ver qué sigue pasando en los dimes y diretes, lo que se dice en México y en Estados Unidos. Y bueno, la manera como se ha ido tensando la relación en algunos aspectos, la relación entre ambos países. Escuchábamos en este separador la voz de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, en el Congreso, ayer en el Congreso allá precisamente en Estados Unidos, en donde pues de manera muy incisiva le estuvieron preguntando, sobre todo la voz era también la del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, y le preguntaba de manera incisiva que podía el secretario de Estado confirmar que una buena parte del territorio mexicano estaba controlado por los cárteles del crimen organizado y no por el gobierno, no por el Estado mexicano como tal. Y bueno, pues finalmente dice Blinken, sí, así es, lo tenemos que decir de esa manera. Y luego también le insiste todavía el senador Graham, Lindsey Graham, le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿de verdad ustedes creen que podemos seguir con esta política como la tenemos ahorita, el tema del control y el combate al crimen organizado y de manera muy específica el tema de fentanilo? Dice, porque esto no está funcionando. ¿Cuántos mexicanos mueren por el consumo de fentanilo en México y cuántos estadounidenses están muriendo por esto mismo en Estados Unidos? Y se habla también si se declara o no a los cárteles del crimen organizado como organismos terroristas internacionales. Hay que decir que aquí en México también el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer de manera muy específica pues se fue con todo contra algunas dependencias del gobierno estadounidense, de manera muy específica el Departamento de Estado, al que calificó de departamentito. Dijo que el informe sobre derechos humanos sobre México era un bodrio que carece de pruebas. En fin, en ciertos sectores pues hay una guerra sin lugar a dudas de declaraciones. Y tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludarlo nuevamente, a José López Zamorano, periodista allá en Washington. José, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias.
José, pues un poco tratar de entender, ahora sí que desde Estados Unidos hemos tratado de entender desde México lo que está sucediendo, pero ¿cómo leer desde Estados Unidos, por ejemplo, esto, lo que dice Blinken, lo que le pregunta el senador Graham? ¿Debe de ocuparnos, preocuparnos, o es solamente un tema de declaraciones dirigidas más al mercado interior en un año que pinta para ya volverse electoral? ¿Cómo leerlo, José?
Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo creo que vimos no a uno, sino vimos a dos Anthony Blinkens. El primero, ante el Comité de Apropiaciones o el Comité de Gastos del Senado, donde justamente bajo presión muy insistente, muy tensa presión del senador Lindsey Graham, que él es así, sí, es su manera de ser en casi todos los temas que toca, básicamente tuvo que aceptar, ¿no? El primero, lo que ya sabíamos por el general Van Herk, en el sentido de que hay porciones del territorio mexicano que no están prácticamente bajo control del gobierno mexicano, sino en control de los cárteles de las drogas. Creo que en esa parte, en ese primer Tony Blinken, ¿no? La pregunta de Graham fue paradójicamente muy buena para Blinken, porque le dio la oportunidad de decir lo que verdaderamente piensa el gobierno de Estados Unidos, pero hacerlo en un contexto como a la defensa.
Espérame, creo que por ahí perdimos sí. A ver, espérame tantito, José, perdimos la comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación, porque es importante esto que nos está planteando. Insisto, de pronto leerlo y escucharlo. Va, de regreso, José, se cortó tantito nada más. Adelante.
Sí, te decía, ese hecho de que se dio en el contexto de este comité bajo la presión, el intenso interrogatorio, porque básicamente lo sentó en el banquillo de los acusados, de parte de Graham, le dio perfectamente bien a Blinken la cobertura para expresar lo que efectivamente es el sentimiento dentro del gobierno de Estados Unidos, y no solamente lo había dicho él, lo había dicho ya también el Comando Norte el año pasado, si recordamos, esta idea de que obviamente hay la percepción de que unas porciones del territorio mexicano simplemente no están controladas por el gobierno mexicano y que por lo tanto hay que hacer algo más. Y eso también le permitió al gobierno mexicano decir, bueno, lo que dijo Blinken lo hizo bajo presión, bajo la presión de los republicanos. Horas más tarde vimos a Tony Blinken número 2. Yo no sé si alguien le llamó por teléfono, le jalaron las orejas, pero cuando compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el tono de Blinken, el tono de las preguntas fue muy diferente. Allí, cuando le preguntan específicamente sobre el caso de los estadounidenses que murieron en México, específicamente se lo hizo la pregunta el único senador republicano afroamericano de Carolina del Sur, Timothy Scott, la respuesta de Blinken fue totalmente diferente. Dijo, no, estamos trabajando con México para desmantelar los carteles, han tomado acciones significativas para desmantelar a los carteles, las organizaciones criminales, lanzarse contra los laboratorios, los líderes, evidentemente ya teníamos horas más tarde lo que sería un control de daños, pero al mismo tiempo alimentó, digamos, esta hambre que tenía la minoría republicana del Senado de que este tema empezara ya a circular como un tema legítimo, de que no era una descabellada idea de un par de republicanos de Texas y de Lindsey Graham la idea de designar a los carteles como organizaciones terroristas, sino que efectivamente la situación como la ven en México es tan grave, especialmente por el tema del fentanilo, que ellos dicen envenena a los estadounidenses, que ahorita ya el tema adquirió legitimidad en la agenda legislativa de Estados Unidos.
Oye, pero, qué buen análisis nos haces, por eso es importante tener también la lectura desde Estados Unidos, José, pero a ver, este tema de declarar a los cárteles de la droga, del crimen organizado como organismos terroristas internacionales, que no sé si vaya a proceder o no vaya a proceder, pero digamos, en su caso, ¿qué repercusiones tendría?
Efectos prácticos, lo había dicho ya la Casa Blanca y lo había dicho Blinken en el testimonio, aunque lo dijo de pasadita, muy bajo presión, fue que en efecto, para el tema del desmantelamiento de los cárteles mexicanos, no le brinda a Estados Unidos herramientas adicionales que ya tiene. Muchas de las organizaciones criminales mexicanas están ya incluidas en las listas de lo que llama el Kingpin, las cabecillas del narcotráfico. Por lo tanto, ahí Estados Unidos tiene la posibilidad legal de decomisar sus cuentas, impedir la entrada a los grupos, identificar a empresas que sirven de sus cómplices. En ese sentido, esta designación no hace mucho hacia los carteles específicamente. Por eso Graham, muy hábilmente, es un abogado consumado, fue abogado militar además, dijo, sí, pero hay algo que no hace, que no tenemos en este momento y que esa designación permitiría hacer. Y aquí sacó la carta de China. La idea de que si pueden identificar a los chinos que están vendiendo los precursores químicos para la fabricación de estas píldoras, de estas tabletas tan peligrosas, letales,
sí,
podrían entonces acusar objetivamente y legalmente o a empresas chinas o incluso a funcionarios chinos como ser cómplices de terrorismo internacional, porque estarían habilitando a los cárteles mexicanos con los insumos que se requieren para esta operación contra la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. Cuando Graham, de alguna manera, plantea eso, Blinken se queda como, efectivamente, esa herramienta no existe en el arsenal legal de Estados Unidos en este momento.
Ajá. ¡Wow! Pero qué interesante este intento de carambola de muchas bandas, ¿no? Es decir, en esto, pero te termina llevando a China otra vez, ¿no? Justo hace rato que hablaba de TikTok y China. O sea, todo te termina llevando a China. Pues sí, interesante. Y lo que yo decía también hace rato, al final, este tipo de cosas le hablan también pues al público interno, ¿no? En momentos en donde se irá calentando también los procesos electorales allá en Estados Unidos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esto tiene una lógica electoral de alguna manera. No quiero decir que no haya preocupaciones legítimas,
sí,
evidentemente.
Claro. Uh-huh.
El fentanilo se ha convertido en las dos sobredosis de fentanilo se han convertido en la causa número uno de la muerte de todos los estadounidenses entre 18 y 49 años. O sea, estamos hablando de 70,000 muertes al año. Y la diferencia que ha sido muy notoria en esa audiencia con el tema de fentanilo, que a veces se pierde, ¿no? En este caso no estamos hablando de que hay personas aquí en Estados Unidos que simplemente toman la decisión equivocada o no de volverse adictos, ¿no?
Uh-huh.
Y consumir un producto en exceso y por lo tanto, bueno, pues tienen que lidiar las consecuencias. Aquí la narrativa ahora es es que es un envenenamiento, porque el público cree que está comprando una tableta legítima de OxyContin, ¿no? Y en realidad es una tableta fake que producen los cárteles mexicanos y que está causando muertes. Yeah. Entonces no es ni siquiera que la gente quiere tomarse 100 pastillas. Con una sola pastilla, que a lo mejor legítimamente tienes cáncer y ya no te la pueden dar, o no tienes dinero para el seguro y la compras hasta $30 en el internet, te puede matar.
Sí.
Wow. Entonces es una narrativa totalmente diferente. Y obviamente todo eso está, como lo comentamos la vez anterior, está metido en el tema de la dinámica electoral, porque están encontrando los puntos flacos donde la administración Biden está cojeando, porque saben que en este momento los republicanos no controlan la agenda legislativa y por lo tanto por ahí lo van a golpear y lo van a continuar golpeando en los próximos meses seguramente.
Oye, y rápidamente, y le mando un abrazo a mi querido Marco Fernández, pero manda aquí una pregunta. Dice, ¿cuál es la postura de los legisladores demócratas en este debate? ¿Ha venido algo de parte del ala demócrata?
Bueno, es un terreno minado para los demócratas,
pues sí.
Porque por una parte tienen que reconocer que se trata de un problema mayor de salud pública, lo dijo el propio Blinken, ¿no? Es el más grande, probablemente es el problema más grande que tenemos en este momento, es una crisis de salud pública. Es decir, si por algún otro motivo 70,000 estadounidenses se murieran al año, obviamente ya pondrían cartas en el asunto, ¿no? Evidentemente se pierde muchas veces de vista que una gran parte del tema es la demanda interna, ¿no? Sí. Entonces vemos, por supuesto, un énfasis desmedido y desproporcionado en la oferta, cuando que si tú destruyeras a todos los cárteles mexicanos mañana, algún otro proveedor internacional vendría a este mercado, porque simplemente es la ley de la oferta y la demanda. Si hay miles de millones de dólares en juego, alguien lo va a producir. Entonces lo que estamos viendo y lo que está faltando es ese énfasis en qué es lo más que se pueda hacer para reducir la demanda aquí en los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, había unas campañas impresionantes, el perro McDove llegaba con sus panfletitos, no consumir drogas y esto. Yo tengo aquí años que no veo campañas efectivamente que vayan contra la demanda.
Ya, qué interesante, ¿eh? Sí, también. Oye, pues muy buen análisis, de verdad, te lo agradezco muchísimo, porque también nos ayuda un poco para entender desde allá. José, te mando un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, buenos días. Hasta
buenos
luego.
Días, José López Zamorano, periodista allá en Washington, de esto de lo que está sucediendo por allá. Oigan, rápidamente, antes de irnos al corte, nada más comentar que está en la conferencia mañanera el periodista Mathieu Turlier, reportero de Proceso, con el que hablábamos precisamente apenas hace unos días en torno a todo lo que ha estado saliendo, por ejemplo, sobre Pegasus y los espionajes desde la Sedena, desde la Secretaría de la Defensa Nacional con Pegasus a diferentes personas, de manera muy específica. El caso más reciente es el espionaje a Raimundo Ramos, este defensor de derechos humanos allá en Tamaulipas, y recordemos que pues son investigaciones que ha sacado, por ejemplo, Animal Político. Aquí tuvimos a la propia Nayeli Roldán, Nayeli que brincó al escenario aún más a la fama, preguntándole de manera incisiva al presidente de la República en la mañanera, que si se estaba espiando con Pegasus, y que el presidente finalmente se había comprometido a dar a conocer, o que al de Sedena iba a informar sobre esto, cosa que no ha sucedido. También hablamos con los propios periodistas de Proceso, porque esta es una investigación que se publicó en diferentes medios. Y bueno, hoy en estos momentos está Mathieu preguntándole al presidente de la República sobre esto, sobre Pegasus y sobre el espionaje desde la Sedena a defensores de derechos humanos, a periodistas, entre otros. El 14 de marzo tuvimos la entrevista precisamente con Mathieu Turlier de este tema que no hemos soltado. Entonces, vamos a esperar. Todavía le está preguntando, el presidente le está contestando. Vamos a ver qué es lo que le dice y, por supuesto, les ponemos por acá el audio.
Al regresar, en Así las Cosas.
Deja Miguel Ángel Osorio Chong la coordinación del PRI en el Senado y se deslinda de la bancada. Conversaremos con él.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento continúa la afluencia alta en las líneas 3, 7, 8, 9, A y B. El intervalo entre trenes es de aproximadamente 5 minutos. En el resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 se encuentra ofreciendo servicio normal. Reportó a Ana para W Radio.
Reporte Metro.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cómputo, nuestras marcas Golden Hills y Pets Club. ¡Así es! Aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
Comfort, descanso.
Este mes en
Dormimundo,
llévate una de las joyas del buen descanso. Modelo Sapphire.
Sapphire.
Y Melanita de Silly.
Melanita.
En todas las medidas a precio de matrimonial. Y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo. Un mundo de descansos.
Consulta términos, válido el 17 de abril.
La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, PREP, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Yeah. Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Y lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
Para saber si me has...
Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
El primer reto de Diego Coca
como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo
contra Surinam,
6 de la tarde.
Domingo 26 de marzo
contra Jamaica,
6 de la tarde.
Transmisión previa y en exclusiva
por W Radio y W Deportes
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y nuestras aplicaciones.
Soy consciente de la responsabilidad que tengo hacia un país.
Somos la voz de la pasión.
La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia.
Es sentencia.
Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar, es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes.
Suprema Corte, visítanos en scjn.gov.mx/8M.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor
en la Ley General de Salud.
Se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
W.
Si es radio,
SW.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Estados Unidos aprieta tuerca sobre la política anticrimen de AMLO.
Reforma.
Revira departamentito. Narco controla territorios.
Milenio.
Blinken abre fuego. Ken calla y Ebrard justifica.
Excelsior.
Estados Unidos aprieta la batalla contra el narcoterror.
La Jornada.
AMLO, informe de Estados Unidos sobre derechos humanos viola leyes mundiales.
El Financiero.
Sube su tasa a la Fed y prepara el término del ciclo alcista.
El Economista.
Fed sube su tasa en 25 puntos base, pese a turbulencia en sistema bancario.
Estás escuchando Así las cosas.
Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. No me presto a lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno, ese PRI que está señalado, gracias a él, de pues tener una imagen muy deteriorada, dado todo lo que se dice de Alejandro Moreno.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Nada más decirles que, híjole, se está poniendo re buena lo que está pasando en torno a TikTok en el Congreso de Estados Unidos. El señor Shou Chu, que es el ejecutivo de TikTok, que es la persona que está ahí, híjole, de verdad, está enfrentando unas preguntas por parte de los congresistas estadounidenses realmente muy importantes. Ya mañana les vamos a dar, por supuesto, aquí el resumen de lo que ahí sucede. Bueno, les decía yo hoy, desde muy temprano, que ayer en lo político, sobre todo, nos lo contaba también Verónica Méndez hoy en la mañanita que cubre el Senado de la República. Bueno, pues ayer la duda era, ¿y qué va a pasar con la bancada del PRI en el Senado? Recordemos que Miguel Ángel Osorio Chong, hasta el día de ayer, era quien coordinaba a la bancada del PRI ahí en el Senado. Y bueno, pues había convocado a una reunión en donde pues el tema único era prácticamente esto, ¿qué iba a pasar con el liderazgo? Sabemos también de la confrontación que tienen el líder del PRI, Alejandro Moreno, y el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, pues como ya escuchaban ustedes hace un ratito, en la voz del propio Miguel Ángel Osorio Chong, pues deja el anuncio ayer que deja la coordinación del Partido Revolucionario Institucional y también algo así como se va de independiente sin que eso signifique renunciar al PRI. Bueno, ¿esto qué significa? Ahorita en unos minutos lo vamos a platicar precisamente con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, que ya me lo están poniendo en la línea telefónica, pero sin lugar a dudas también parte de lo que está en la agenda informativa. Por ahí también ya le preguntaron, por cierto, al presidente de la República sobre este tema. Y bueno, pues está ahí también. Ahora sí que, ¿qué significa para el Senado? Qué significa para el PRI y sobre todo también en el reacomodo de fuerzas. Así que bueno, parte de la información rápidamente por acá. Saludo a Gabriel Morán, muchísimas gracias por llamarnos por teléfono. También la señora Sánchez, que también nos dice, saludos a todos en cabina, a donde me dejaron al buen Risco. Bueno, se fue unos días de vacaciones, ya estará de regreso el próximo lunes. También por aquí a Mariana Larragoití, que dice también feliciten por favor a Laura, que cumple 24 añitos y que es fan de su noticiario. Muchísimas gracias también por sus comunicados. Me doy una vuelta rápidamente también acá por nuestras redes sociales. Dice por acá Sinue LDGL o algo así se dice. Dice, es muy claro cómo Estados Unidos busca cualquier recoveco para atacar a China y Rusia y tristemente agarran a México para hacer sus políticas de invasión mundial. Lo mismo están haciendo en Ucrania para imponer su poderío. No sé por qué no lo ves, Gaby. Mi estimado Sinue, verdaderamente creo que hay que bajarnos de lecturas tan simplistas y tan conspiranoicas de lo que es la geopolítica. Evidentemente Estados Unidos juega todas las cartas que juega, pero de eso a que yo vaya a defender, por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania, pues no, evidentemente no. Entonces yo creo que también hay que bajarnos de esas lecturas tan conspiranoicas, porque lo que está sucediendo sin lugar a dudas en el mundo ahorita y los reacomodos en torno a las diferentes fuerzas globales, pues vale la pena analizar analizarlo con mucho detenimiento, con mucho detalle y tratar de alejarnos de estas lecturas tan simplistas. Pero bueno, tenemos también ya ahorita les vamos a poner los audios de el nuevo coordinador del PRI en el Senado, de Manuel Añorbe, con las primeras declaraciones después de esto que sucedió ayer en el Senado de la República. Vamos a escucharlo.
Siempre subrayando que el diálogo constructivo no significa un cheque en blanco. Por supuesto, vamos a defender nuestra postura como grupo parlamentario. En esta etapa vamos a establecer también, y lo subrayo con toda la intención, una coordinación estrecha con el grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, con Rubén Moreira. Vamos a trabajar también como facilitador, en mi caso ya de nuevo coordinador del grupo parlamentario del PRI, con el Partido Revolucionario Institucional, con su dirigente, y obviamente estamos listos, como ya se los dije a ustedes, para las campañas.
Bueno, pues parte de lo que está sucediendo, insistimos, ahí en el Senado de la República. Y les comentaba también que está en la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador, está el reportero de Proceso, Mathieu Turlier, con quien ya hemos platicado aquí, y se está hablando del espionaje. Se está hablando del espionaje con Pegasus desde la Secretaría de la Defensa Nacional a, por ejemplo, periodistas y defensores de derechos humanos. Y sobre todo lo que ha estado insistiendo, perdón, en su momento Animal Político a través de Nayeli Roldán, también otra reportera de Proceso, y en este momento Mathieu Turlier es, bueno, el presidente de la República se había comprometido a que iba a informar la propia Sedena de lo que estaba sucediendo con este espionaje. Le vuelve a preguntar, hay que decir que sigue insistiendo, porque sigue Mathieu Turlier, no ha soltado el micrófono, pero ya hubo una primera respuesta del presidente de la República hace unos minutos a esto, ante el tema del espionaje, de la inteligencia, de si es legal, si no es legal, el uso de Pegasus, y esto fue parte de lo que dijo el presidente de la República.
Hoy vamos a informar sobre esto, vamos a entregar toda la información, no hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia, porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza. ¿Entendemos? Y ese trabajo lo hace el Centro de Inteligencia del Gobierno, que tiene facultades legales para hacerlo.
Presidente, ¿usted a qué centro se refiere?
Al Centro de Inteligencia.
¿Cuál? Porque está el Centro Nacional de Inteligencia.
El Centro Nacional de Inteligencia.
Aquí yo estoy hablando del Centro Militar de Inteligencia.
No, hay información que se comparte desde el Centro Nacional de Inteligencia.
Sí.
Que es la institución que legalmente puede llevar a cabo, con autorización judicial, como se hace, estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia.
Bueno, pues es lo que sigue insistiendo el presidente de la República sobre estos temas. Realmente, volvemos a decir, en estos reportajes que se presentan, que parten de documentos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, de los que se supo por el hackeo, ¿recuerdan ustedes este hackeo que se conoce como el Guacamaya Leaks? Este hackeo en donde se expusieron, ahora sí que miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. A partir de esos documentos internos es que se supo del espionaje. Es decir, el presidente de la República podrá darle vueltas y podrá querer decir que no es así, que en realidad es inteligencia, no es espionaje. Ahí están los propios documentos. Y el presidente había dicho que se iba a informar hace ya 2 semanas de esto, que dijo que se iba a informar. Es más, el viernes que estuvo Nayeli Roldán de Animal Político, se dijo, este día en la tarde se va a informar, porque estaba muy enojado el presidente de la República. Eso no ha sucedido. Hoy le vuelve a preguntar el reportero de Proceso, y bueno, pues el presidente le sigue dando la vuelta al asunto, pero ahí están los datos. Los datos son clarísimos de que ahí está el espionaje con Pegasus, en este caso, a un defensor de derechos humanos, como es el caso de Raimundo Ramos allá en Tamaulipas. Pero bueno, ha sido parte de la información esta mañana, Ivette.
Sí, Gaby, justamente sobre este tema también, bueno, como lo escuchábamos, hace el compromiso de que hoy mismo se va a informar, esperemos que así sea, porque como tú bien dices, ya desde hace días se está esperando más información, y justamente descalificando esto que dice, Proceso se alimenta de los Guacamaya, y hay que investigar, deben de investigar bien quién son, y a partir de ahí pues podemos responder. Pero hay que recordar que justamente todos estos documentos que son filtrados por este grupo, que se denomina así, son con base en documentos públicos, sí, oficiales.
Es que además el presidente está insistiendo, cada vez que algo sale a través de este hackeo de Guacamaya, se va contra los hackeadores y no contra lo que es hackeado. Y entonces es, pero hay que saber quiénes son estos que hackearon, uh-huh, no sé qué. Bueno, pues ahí está, y se sabe que es este colectivo que hackea diferentes
documentos. Sí, ahora la investigación sobre si lo que hacen está bien, está mal, quiénes son, si es legal, si es ilegal, ese es otro tema.
Pero los documentos expuestos son documentos oficiales. O sea, Guacamaya no inventó esos documentos. No. Son los documentos que están ahí en los correos, en este caso, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y eso siempre me evade, ¿no? La otra vez dijo, no, es que tienen imprecisiones. Ah, bueno, pues entonces son imprecisiones de su mismo gobierno, porque así lo reportaron, así la Secretaría de la Defensa Nacional, así lo reportó en esos documentos oficiales. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre el día de hoy y, por supuesto, informaremos de lo que vaya pasando y si de verdad se da desde el gobierno federal una respuesta a todos estos temas. Y también estar muy pendientes justamente de otro tema que aquí hemos estado tratando, cómo se armarán las quintetas para los aspirantes al INE, a los aspirantes para ocupar las 4 vacantes que quedarán en el Instituto Nacional Electoral. Ya ayer concluía esta etapa de entrevistas. Se darán a conocer en las próximas horas quiénes salieron mejor calificados, mejor evaluados, y a partir de ahí armar estas quintetas que se tendrán que votar en la Cámara de Diputados.
Sí, y fíjate que nuestro querido explicador político, nuestro querido Ernesto Núñez Chamanesco, acaba de publicar su texto en Animal Político. Dice, al menos 19 personas con vínculos laborales, políticos o familiares con el gobierno y el Partido Morena y la 4T entre las finalistas por la presidencia y consejerías del INE. Esto se acaba de publicar también hace apenas unos minutos, porque bueno, pues también ha sido parte de este debate, ¿no? Y ve de quiénes son los que pueden llegar a esta, digamos, etapa final.
Y sí, que ya se había hablado mucho que muchos de los que habían salido mejor evaluados y se encontraban en esta lista con vínculos muy grados con Morena y defendiendo el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces ya veremos, también hablábamos tempranito de Le Magistrade. Él, bueno, no sé si aparezca en esta lista porque no sé, había logrado pasar todas las etapas ya de 500 o cuántos, ¿no? Que fueron a presentar el examen, luego las etapas de evaluación, y él había logrado estar pasando estas etapas. Entonces, bueno, pues sobre todo porque se destaca por la figura, por lo que representa, y también una mujer trans que estaba entre estos aspirantes que habían logrado superar las etapas. No sabemos si estén en esta etapa final, pero justamente también lo que decía él, que en caso de quedar, que bueno, él aceptaría estar en la quinteta o en los lugares que le pertenecían a los hombres, porque bueno, pues así estaba de acuerdo con los protocolos que hasta el momento se tenían pues definidos, y que no pelearía tampoco en caso de poder ser presidente del Instituto Nacional Electoral, porque ese cargo lo dejaría para una compañera mujer.
Sí, creo que por lo menos en este texto que está que se está publicando en estos momentos en Animal Político, sí está Le Magistrade, sí lo veo por acá, Le Magistrade Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, que ya les había comentado que tuve una larga conversación con ella en mi podcast del País, ahí pueden también escuchar. Y también queda, por ejemplo, el académico del CIDE, Javier Aparicio, que es, me parece, una buena noticia. Javier Aparicio también, que es alguien que sabe y que tiene una solidez intelectual sin lugar a dudas. Entonces, bueno, a pesar de, digamos, estos perfiles cercanos a Morena, bueno, pues estamos viendo también ahí algunos otros que también tienen esta digamos, fortaleza también académica.
Y Lorenzo Córdoba, que le ha ido bien en su gira por Estados Unidos, ¿no? Lleva todos estos días reuniéndose.
La gira del adiós. Como Luis Miguel, ¿no? La gira del adiós. Bueno, sí, como la de Serrat, más bien.
Más bien, porque sí, Luis Miguel ya regresa. Luis Miguel ya regresa.
Sí. A ver si Lorenzo Córdoba no luego regresa, pero sí, trae una gira del adiós, de verdad, así como con solo falta que tenga sudaderas, playeras.
Los souvenirs del adiós.
Y la taza conmemorativa, pero sí anda Lorenzo Córdoba en Estados Unidos, reuniéndose incluso con el de la OEA,
ayer estuvo con Luis Almagro. el titular de la OEA y que seguramente también abonará ese tema en la conferencia matutina, porque son dos personajes que sabemos que cómo les tira el presidente.
Sí, sí. Bueno, es que el de la OEA también, habría decirle uno a Lorenzo Córdoba, híjole, ¿con quién te reúnes? Mauricio Volpi te manda un abrazo y dice, son los conservadores que lo quieren dañar, refiriéndose a lo del presidente. Rafael Gutiérrez, también un gran radioescucha, dice, además recién salió a la luz el tema de los leaks, de los Guacamaya leaks, el mismo presidente dijo que todo eso era cierto, que todo lo que había ahí era cierto. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando
salió? Que hemos escuchado, sí, pero sí, no, sí, pero sí. Bueno, sí, en una primera instancia, claro, recordemos sí. Que dijo, sí son, pero no sé qué, pero, sí. Pero ahora que ya están saliendo a la luz más documentos, como todo esto del espionaje y cosas que, pues, que lo han puesto en una posición complicada, como veíamos en la conferencia en donde Nayeli Roldán lo cuestionaba, bueno, pues ahora ya le está ahí dando vueltas y diciendo que sí, pero no, pero en precisiones. Pero, no. Pero tal.
Oye, y por acá también nos escribe Miguel Moguel, bueno, imagino que es Miguel, Mick Moguel, y dice, hoy estaba programada la invasión de aliens y nada, nos fallaron. A propósito de teorías conspiranoicas. Ah, sí, hoy estaba programada.
Ay, nos pasaron el comunicado. ¿Qué tal que llegan aquí nosotros desprevenidos?
O qué tal que ya están, ¿eh? ¿Qué tal que ya están? Porque algunos de los que veo a mi alrededor les veo cara bastante de aliens.
Ah, sí, ya llegaron, confirmo. Confirmo, ya andan aquí.
Bueno, pues
¿qué tal que por eso Risco se fue a un búnker allá alejado, al primer mundo?
Bueno, pues gracias, querida Ivette. Actualización de información. Y Dani Anguiano en Jueves de Clásicos. ¿Con qué me vas a mandar al corte? Cuéntame.
Vamos a escuchar a Sly and the Family Stone porque les quiero contar un poco la historia de cómo surgió el slap, esta técnica de tocar el bajo que es uno de los sonidos más asociados al funk. Uh-huh. Y pues bueno, esto lo desarrolló Larry Graham, el bajista de Sly and the Family Stone, cuando era niño, y su mamá no lo dejaba tener batería en casa. No, él nunca supo la razón, si por el ruido, por razones económicas, si no les alcanzaba a comprar una batería, pero bueno, gracias a esto él empezó a golpear las cuerdas del bajo con el pulgar y pues en cierta manera esto le ayudó a llevar el beat y el tempo de la música, y es así como nació el slap, una de las formas más icónicas de tocar el bajo, específicamente en el funk, y bueno, esta canción es como la más representativa y se llama Thank You.
Mira, ahora sí que los efectos colaterales de prohibiciones de la mamá.
Mi recuerdo, ¿no? Sí, que estaba escuchándote, sí, Dani, recordé lo que declaró hace poquito Bad Bunny, que en su casa no lo dejaban escuchar reggaetón. ¿No? Le tenían prohibido, sí, hace poquito declaró eso, que a él no, en su casa no lo dejan escuchar este tipo de música, y bueno, mira cómo se ha convertido en uno de los máximos exponentes del género.
Sí, bueno, nada más para que vean, así, si ustedes les están prohibiendo a sus hijos algo, o quieren que sean algo, por ejemplo, mi mamá siempre quiso que yo fuera una niñita muy bien vestidita, muy peinadita, y que jugara con las muñecas, y si vieran cómo estoy ahora, soy una auténtica facha, entonces, lo que van a lograr es eso, sí. Lo que van a lograr es justo lo contrario, pero bueno, qué buen dato, mi querida Dani. Así que con esto nos vamos al corte. ¡Súbale!
En Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio,
es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Que más te guste con los descuentos y beneficios exclusivos que te ofrecen tus tarjetas Citibanamex. Ingresa a citibanamex.com/promociones y conoce más. Vigencia el 22 de mayo del 2023.
Esta Semana Santa en AutoZone no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone, pasa la segura. Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se desplaza en este momento por la vía Plutarco y las calles. Informamos que en el tramo entre lo que es el Eje 3 Oriente y lo que es Río Churubusco hay un percance en el carril que contiguo al Metrobús. No hay lesionados, pero eso afecta la circulación en dirección al oriente. Una alternativa puede ser Canal de Acatlaco o bien Tezontle. Lo hace a través de lo que es el circuito en dirección al aeropuerto con carga vehicular, ningún percance, solamente la habitual de la hora. Eso en el tramo de Oceanía a Boulevard Puerto Aéreo. Situación similar se desplaza en este momento a través de lo que es el Eje 3 Oriente, la avenida Carlota Armero, desde la zona de Curuacán hasta Ermita Iztapalapa. En este caso, Andrés Molina Enríquez, una opción, o en sentido opuesto también puede ser la calzada de Tlalpan. El reporte sigue pendiente.
Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona, soy piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente, creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Prepárate para dos días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
¿Han escuchado alguna vez la frase
"ese cuate agarró la jarra"
o
"me he puesto una jarra"?